Hoy, en Visión para Vivir.
La palabra de Dios es un deleite porque nos dice la verdad en un mundo que está lleno de mentiras e incertidumbres. Es por eso que yo encuentro deleite en su palabra. Esta es la persona que es bendecida repetidamente y haya deleite en este antiguo libro. Y por lo tanto, en este libro, él medita de día y de noche. Sí, de día y de noche.
Bienvenido a esta serie de mensajes sobre el libro de los Salmos. Y si usted nos escucha por primera vez, le agradecemos por escoger pasar los siguientes 30 minutos con nosotros. Somos un programa de enseñanza bíblica práctica para el creyente en Cristo por medio de los mensajes que Dios ha puesto en el corazón de los pastores Charles Swindoll y Carlos A. Zazueta. El día de hoy estudiaremos el primer capítulo del libro de los Salmos. Si tiene una Biblia a mano, busque el Salmo 1 y escuchemos acerca de este canto de resolución.
Al abrir el libro de los Salmos, hay una maravillosa palabra que sale a nuestro encuentro: bienaventurado. Bienaventurado el hombre, comienza diciendo la primera parte del Salmo 1. Y esta palabra no únicamente comienza este Salmo, sino que también nos da la bienvenida a todo el libro de los Salmos. Este Salmo de entrada se encuentra aquí para invitarnos a leer y a usar el libro entero como una guía para vivir vidas bendecidas. Sin embargo, la bienaventuranza que Dios pronuncia en el Salmo 1 no se entrega en forma indiscriminada, sino que derrama sobre aquellos que han escogido vivir sus vidas de una manera en particular y que agrada a Dios un sinnúmero de bendiciones. La paráfrasis de la Biblia llamada El Mensaje capta el corazón del tema de este hermoso salmo. Escuche cómo se lee. ¿Cuánto le debe a usted agradar a Dios? Usted que no se la pasa en la cantina del pecado, usted que no camina por callejones sin salida, usted que no va a la universidad de la insolencia. En vez de eso, usted se emociona al escuchar la palabra de Dios. Usted piensa en las Escrituras de día y de noche. Usted es como un árbol plantado en el Edén, llevando un fruto fresco cada mes, nunca perdiendo una hoja, siempre floreciendo. Usted no es en lo absoluto como los malvados, quienes simplemente son polvo llevados por el viento, sin defensa en la corte, mala compañía para las personas inocentes. Dios traza el camino que usted toma. El camino que ellos toman es resbaladizo. Con el tema de este canto, el tema central, todavía merodeando nuestros pensamientos, sintonicemos nuestra mente para escuchar el mensaje de cada una de estas estrofas. Martín Lutero, el gran reformador, dijo en una ocasión: después de la palabra de Dios, la música se merece la más alta alabanza. El don de la palabra combinado con el don de la música fue dado para que nosotros proclamemos la palabra de Dios mediante la música. Con frecuencia he leído esta declaración y estoy totalmente de acuerdo con ella. Y como resultado, he dicho con frecuencia que es apropiado que el cristiano siempre cargue consigo dos libros, no solamente uno. Que cargue el libro de Dios, el cual es la Biblia, y el himnario, el libro de los cantos, el libro que incluye la letra de grandes cantos que nos han sido entregados por hombres y mujeres de Dios. Es muy significativo que el libro más grande y elaborado de todos los libros de la Biblia sea este, el libro de los Salmos, los cantos de los Hebreos. El gran predicador Carlos Spurgeon escribió acerca de los Salmos, y cuando él terminó sus pensamientos, había completado 7 grandes volúmenes que hoy se conocen como el Tesoro de David. Y él se refirió a este gran logro en aquel 8 de diciembre de 1881 diciendo: esta ha sido la más grande obra literaria de toda mi vida. Permítame animarle a usted que es un estudiante de la Biblia a que también se convierta en un buen estudiante del libro de los Salmos. Si acaso no ha abierto su Biblia, le voy a pedir que lo haga en este momento. Vaya conmigo, por favor, al Salmo número 1. Ahora, permítame decirle que al estudiar esta serie basada en el libro de los Salmos, no se olvide que estamos leyendo poesía. Es bien importante que usted lo recuerde. Si usted es uno de los que ama la literatura, entonces también tiene amor por la poesía. Y si usted ama la poesía, sabe que se debe tratar correctamente. Esto me recuerda las palabras de aquel gran autor cristiano, C.S. Lewis, en su libro titulado Reflexiones sobre los Salmos. En este libro él dijo lo siguiente: los Salmos fueron escritos por muchos poetas en fechas diferentes. Debe decirse que los Salmos son poemas, poemas con la intención de ser cantados. No son tratados doctrinales ni sermones. Más enfáticamente, los Salmos deben ser leídos como poemas, como letras de una canción, con todas las formalidades y todas las hipérboles y sus conexiones emocionales, más bien que con lógica, los cuales son apropiados para la poesía lírica. Los Salmos deben ser leídos como poemas para poder ser entendidos, tal como el idioma francés debe ser leído como francés, o el inglés como inglés. De otra manera, no entenderíamos lo que ellos contienen, y pensaremos que vemos algo que no está allí. Comentarista bíblico Ron Allen añade lo siguiente en cuanto a la poesía: un gran poema no es arte desechable, como para ser utilizado y luego ser desechado. Esperamos que un gran poema perdure. Un gran poema no es una cobija acolchada hecha de retazos sin una unidad discernible. Un poema de nivel artístico muestra unidad. Un poema de mérito teológico ciertamente demuestra integridad. Sería muy malo ser hermoso si en la hermosura se distorsionara la verdad. Finalmente, un gran poema tiene un sentido de ser inevitable. Al final de la experiencia de leer un poema, el lector debe responder: esto es verdad, esta es la forma en cómo debe ser. Si nosotros tratamos de discernir estas palabras correctamente, notaremos que este comentarista menciona cuatro características de los poemas, que son importantes para que nosotros podamos apreciarlos. Primero, él dice que son permanentes, que tienen permanencia. Segundo, hay unidad. Tercero, tienen integridad. Y cuarto, es lo que él llama un sentido de ser inevitable. Puedo asegurarle que al terminar de leer un poema, usted realmente dirá: esto es correcto. Ahora permítame leerle otra paráfrasis diferente sobre este mismo salmo, el salmo número 1. Esta paráfrasis me llama poderosamente la atención. Aunque es tan solo una paráfrasis como la que leí hace unos momentos, notamos cómo capta tan maravillosamente el sentimiento, el significado del poema que estamos nosotros examinando. Escuche: el hombre que escoge vivir una vida con significado no es alguien que sigue a los que son indiferentes religiosamente hablando. Tampoco se conformará a la multitud, ni repetirá sus prejuicios, ni adorará sus fallas de otros. Su preocupación suprema es la voluntad de Dios. Sus decisiones diarias son hechas en respeto a eso. Él puede ser comparado con un árbol firme, plantado en terrenos rico y húmedo. Tal como el árbol da fruto, así su vida manifiesta las bendiciones para otros. Su vida es productiva y efectiva. Esto no es cierto de los que no son piadosos. Ellos son como la arena en una tormenta del desierto, o las hojas en el viento de otoño. Ellos no pueden prevalecer en el juicio del Dios eterno, y ellos se sienten muy incómodos entre aquellos quienes demuestran fe genuina en el Dios de justicia. Los hijos de Dios andan por el camino que Dios les ha ordenado. Los hijos de la incredulidad andan en caminos de autodestrucción. ¿No le parece interesante estas palabras? Nos ayuda a apreciar la belleza de lo que el autor trata de reflejar en este Salmo 1. Yo pienso que todos los salmos hablan de un tema en particular. Este Salmo 1, por ejemplo, nos presenta esa antigua batalla que tenemos todos los seres humanos: nuestra tendencia a ser transigentes con el mal. Podríamos llamarle a esto la teología acomodativa. Como nuestro estilo de vida no se alinea con la palabra de Dios, alteramos lo que la palabra de Dios realmente quiere decir y hacemos que se acomode a nuestro estilo de vida en vez de lo opuesto. Vemos que esto es cada vez más común en nuestro tiempo, con tantas personas que tratan de hacer que lo blanco o lo negro de la palabra de Dios se vuelva gris. ¿No le parece esto cierto? El salmista habla de cómo esta batalla antigua de transigir, de ceder o hacer acomodos con el mal trae consecuencias devastadoras. Es importante que entienda que cuando empleo la palabra transigir es como la palabra erosión. No es algo que ocurre repentinamente, no hace mucho ruido, nunca es pública ni a la vista de los demás. Es más bien lenta, silenciosa y secreta. Cuando usted ve a sus hijos adolescentes luchar con las presiones provocadas por sus amigos en la escuela, usted los verá luchando contra los efectos de la transigencia. Ellos serán tentados por todos lados. Todos hemos sido tentados así. No ocurre solamente en el mundo de los adolescentes, por cierto. Nos ocurre también a usted y a mí, querido hermano, cuando nosotros estamos alrededor de un estilo de vida diferente al nuestro. Es cuando comenzamos a tolerarlo que las cosas se ponen peor. Y en poco tiempo comenzamos a adoptar ese estilo de vida. Al principio usted no se da cuenta, pero esto se da en forma lenta, silenciosa y al principio es secreta. En el libro de Judas, el libro que es antes del libro de Apocalipsis, hay una parte donde Judas habla sobre quienes cayeron en la transigencia allá en la iglesia primitiva. Escucha las palabras de Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esa es la transigencia de la que Judas habla en su carta. En otras palabras dice, yo comencé a escribir en cuanto a la salvación y cuán gran salvación tenemos. Pero entiendo que estamos viviendo en una era apóstata y los apóstatas se están infiltrando, están entrando de manera encubierta. Es como una serpiente de cascabel la cual se mete en su saco de dormir cuando usted está acampando. Esta no entra anunciándose, no dice, estoy entrando en tu bolsa de dormir para que cuando tú te metas tus pies en este lugar yo te los pueda morder. No. No hace eso, ¿verdad? Simplemente se mete allí. No hace ningún ruido. Se queda ahí esperando. El Salmo 1 nos presenta una serie de contrastes entre aquellos que son piadosos, o sea, bienaventurados, y los impíos, los malos. Es muy importante reconocer que para ser transigentes con el mal, usted necesita estar resuelto a hacerlo. Es decir, no se da por accidente, ¿verdad? Hoy día nosotros lo llamamos el estar enfocado. Usted debe estar enfocado. Este es un salmo que habla de estar enfocados. Esto es lo que todo buen padre de hijos adolescentes debe mantener. Una dirección enfocada que regrese a nuestros jóvenes a lo que realmente importa, a lo que es eterno, a lo que es bueno, a lo que agrada a Dios. Nos mantenemos enfocados en eso. Llamamos a esto el ser una persona de resolución. De eso habla este salmo. Es un salmo de resolución. Hay otra observación que quiero hacer. Por ejemplo, cuando se refiere a la persona piadosa en los versículos 1 al 3 y al impío en los versículos 4 al 6, debemos entender que cuando estamos hablando de una persona piadosa, no estamos hablando de santos casi perfectos. No, estamos hablando de personas que viven en el mundo real. Pero ellos hacen lo mejor que pueden para andar en la voluntad de Dios, para agradarle al Señor, para vivir su gracia, para vivir bajo su voluntad. Estos son los piadosos. Y no estamos hablando de santos construidos con yeso, no. Y cuando nos referimos al impío, no me estoy refiriendo a asesinos en serie. No estamos hablando de violadores, ni de la escoria de nuestra sociedad, no. Estamos hablando de aquellos que escogen alejarse de la voluntad de Dios, de ignorar la palabra de Dios. Así que mantengamos eso presente, con una mente equilibrada, porque el salmista utiliza estas palabras y, como veremos, las usa en forma poética. El punto aquí es que debemos mantenernos centrados y enfocados en el Señor. Él debe ser el foco central de nuestra atención. Y los beneficios que vienen de hacer esto son bastantes. De eso es lo que trata este salmo. Para comenzar, veamos la vida de la persona piadosa. Versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un rasgo literario común en la poesía hebrea del Antiguo Testamento es llamado paralelismo, en el que las palabras de dos o más líneas del texto están directamente relacionadas de alguna manera, aunque sean expresadas en formas distintas. Muchas veces hacen una disminución del significado y otras veces hay una intensificación de su significado, como ocurre aquí en el Salmo 1. Por ejemplo, en música, la dinámica se refiere a las gradaciones de la intensidad de la música. Una de las palabras para indicar los cambios progresivos de intensidad del sonido es la palabra crescendo, que se refiere al aumento gradual de la intensidad sonora. Eso quiere decir que los músicos comienzan a tocar cada vez más y más fuerte. Hay símbolos de variación de la intensidad de la música que se registran en un pentagrama. Por ejemplo, si usted lee que hay un forte, significa que esa parte se debe ejecutar con intensidad fuerte. Y si encuentra el fortísimo, quiere decir que se debe ejecutar con intensidad muy fuerte. Luego se encuentra con el fortisísimo, donde la intensidad es mucho mayor que la anterior. Esto es tocar lo más fuerte posible. Así que usted comienza tocando de manera suave y comienza a incrementar hasta llegar a tocar de forma muy fuerte. Y a este punto, la orquesta está tocando todos sus instrumentos lo más fuerte posible. Este salmo, por lo menos, en el primer versículo, aumenta en intensidad. Comienza con la palabra bienaventurado o bendecido. Esta es una de las palabras cristianas que conocemos muy bien. En nuestros círculos evangélicos la utilizamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero muy pocas personas han notado muy bien su significado. Déjeme explicarle esto un momento. Nosotros decimos, Señor, bendice estos alimentos. Pero, ¿cómo se supone que los alimentos van a ser bendecidos? También decimos, que Dios te bendiga. A decir verdad, cuando estoy hablando por teléfono con alguien, termino mi conversación diciéndoles, bien, ha sido un placer haber hablado contigo. Y la persona al otro lado del teléfono dice, que Dios te bendiga, y cuelga. Y a veces miro el teléfono y me pregunto si él sabe lo que eso significa. Yo solía decir muchísimo esta frase. Solía utilizar estas palabras, pero como un relleno, cuando no sabía exactamente qué decir. Por ejemplo, si iba a decir hasta luego al despedirme de una persona, notaba cómo la persona me contestaba con un Dios te bendiga, y funcionaba bien allí. Así que tendemos simplemente a decirlo por costumbre, más que por su significado. ¿Cuántas veces usted o yo no nos hemos encontrado caminando en la calle y miramos a una persona con un papelito en la mano simbolizando una receta médica que nos pide ayuda para poder comprar medicina? O vemos a un indigente sentado en la calle y cuando deposita usted una moneda, escucha que la persona dice, que Dios le bendiga. ¿Realmente sabrá esa persona lo que está queriendo decir? Quiero decirle algo bien interesante que quizás va a causar sorpresa en usted. En las Escrituras, el mayor siempre bendice al menor. Escuchó bien. El más grande siempre bendice al más chico. El menor nunca bendice al mayor. Esa es la regla que siempre se nos da aquí en la Biblia. Si usted es más joven que la otra persona, no puede decir Dios te bendiga a alguien que es mayor de edad de usted. Le corresponde al mayor bendecir al menor siempre. Veamos con más detalle el significado de esta palabra. Bienaventurado tiene un significado muy particular. Significa feliz, pero no únicamente feliz, sino diríamos muy feliz. Y cada vez que esta palabra aparece en el idioma hebreo, se utiliza en plural. O sea, no se dice un feliz nada más, sino doble o triplemente feliz. En otras palabras, este salmo pudiera comenzar así. ¿Cuán bendecido? Vez tras vez, tras vez, tras vez, es el hombre. ¿Cuántas bendiciones recibe el hombre? Eso es lo que el salmista trata de decir aquí. Somos bendecidos repetidas veces, una y otra vez, y aumentan con el pasar de los años. Cuán maravillosamente bendecidos muchas veces es este tipo de personas en particular. ¿Puede ahora entender lo raro que es pedirle al Señor que bendiga los alimentos? Es decir, que haga felices a los alimentos. Más bien debería orar pidiéndole a Dios que nos bendiga a nosotros al comer esos alimentos. Porque, pues, panza llena, corazón contento, ¿no? Tal pareciera que usamos esa frase como una fórmula mágica para que no nos caigan mal los alimentos. Pero no funciona así, mi hermano. Se lo digo por experiencia. Muchas veces me he enfermado comiendo esos ricos tacos en la calle, aun y cuando he orado lo suficiente, créame. Pero, qué feliz me sentí cuando me los comí. Al menos sé que mi oración funcionó, digo. Siempre pensemos que el significado de la palabra bienaventurado es ser muy feliz. Este salmo dice, muy feliz, 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 es la persona. Pero ¿qué tipo de persona estamos hablando aquí? No cualquier tipo de persona. Es un tipo de persona que no camina, que no se para y que no se sienta. Así como lo escucho. No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Puede ver usted el paralelismo aquí? ¿Puede ver el orden progresivo, descendiente, caminar, detenerse y sentarse? Alguien lo ha dicho de la siguiente manera. Con tres trilogías de expresiones, el salmista describe la vida de la persona que es bendecida o muy feliz. Él no anda, no está, ni se sienta en el consejo, el camino o la silla de los malos, los pecadores y los escarnecedores. Con cada unidad paralela, la expresión se vuelve más intensa. Esto significa aquí que hay una progresión. Présteme atención ahora. Hay una progresión de la influencia casual de los impíos, al estar en complicidad con ellos y al burlarse ellos de los justos. La persona que no es caracterizada por esta influencia maligna es bienaventurada, es decir, feliz. Está en correcta relación con Dios y disfruta de la paz y el placer espiritual que viene de esa relación. Qué interesante cita, ¿no le parece? Este es el cuadro de alguien que comienza con algo pequeño y se involucra más y más. Es el cuadro de alguien que primero tiene un pensamiento de cómo sería estar en un grupo que gusta de hacer cosas malvadas. Luego se acerca al grupo y más tarde ya es parte de la pandilla, por así decirlo. Esto comienza de forma lenta, sencilla, sin ninguna fanfarria. Pero usted lo tolera. Lo tolera primeramente en su mente hasta que finalmente se convence a sí mismo a probarlo y en poco tiempo se convierte en su estilo de vida. Pero Dios dice, cuán bendecida vez tras vez es la persona que ni siquiera comienza a imaginarse o acercarse en la dirección de aquellos que parecen disfrutar de una vida pecaminosa y mucho menos participa con ellos en su estilo de vida. A propósito, note la palabra estuvo. La palabra hebrea significa tomar un lugar. Esto sugiere una mayor deterioración. Lo que antes fue algo casual, ahora perdura y llega a convertirse en un merodear por el camino de los pecadores, hasta que al final se sienta en la silla de ellos. Ciertamente nadie lo dice mejor que Eugene Peterson en su paráfrasis del mensaje cuando dice, ¿cuánto le debe usted gustar a Dios? Usted que no se la pasa en la cantina del pecado, usted que no camina por callejones sin salida, usted que no va a la universidad de la insolencia, en vez de eso, usted se emociona al escuchar la palabra de Dios, usted piensa en las escrituras de día y de noche, usted es como un árbol plantado en Edén, llevando fruto fresco cada mes, nunca perdiendo una hoja, siempre floreciendo. Usted no es en lo absoluto como los malvados, quienes simplemente son polvo llevado por el viento, sin defensa en la corte, mala compañía para las personas inocentes. Dios traza el camino que usted toma. El camino que ellos toman es resbaladizo. Realmente esta es una maravillosa paráfrasis del Salmo 1, ¿no lo cree? Increíble. Me gusta cómo lo dice el versículo 1, la universidad de la insolencia. Qué interesante, ¿no? Comenzamos con pensamientos como estos y terminamos juntándonos con ellos hasta que finalmente hablamos de manera insolente. Salimos con respuestas insolentes y de burla y hacemos comentarios irónicos sobre las cosas espirituales. Pero las cosas nunca comienzan así.
Es nuestro anhelo que el mensaje de hoy haya inspirado su corazón y fortalecido su fe en Dios. Usted está en compañía del pastor Carlos Azazueta y Visión para Vivir con el mensaje titulado Un canto de resolución. El pastor Charles Swindoll dice que, si hablamos de un hombre que arde, podemos decir que el maestro despedía llamas y que Jesús inflamó los corazones de sus oyentes porque habló con una autoridad única. ¿Desea ser encendido por las palabras de Jesús? Visión para Vivir le ofrece el libro y guía de estudio escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Una fe sencilla. Sentémonos junto al Maestro para escuchar lo que Él nos dice en el Sermón del Monte. Adquiera este maravilloso recurso, Una fe sencilla, al enviar su donativo a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá ayudar a obtener su copia de Una fe sencilla. O puede visitar visionparavivir.org para adquirir su copia de este recurso. Otra manera para donar es a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Acompáñenos en la próxima audición por esta misma emisora para encontrar más Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Un canto de resolución, fue copyright 2009 por Charles R. Swindoll Incorporado. Presentado 2010, todos los derechos reservados mundialmente.